Claro. Colombia.
Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Un privilegio, como siempre, hacer parte de su compañía a esta hora de la mañana y a cualquier hora y cualquier día en nuestras plataformas. ¡Uf! ¡Qué calor! Es como el decir común, el lugar común, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de clima con nuestros invitados del Instituto Meteorológico Nacional, que siempre nos orientan, nos aclaran, nos amplían el panorama para entender un poco más allá del lugar común de qué calor o de qué montón de agua cuando nos está lloviendo tieso y parejo, porque bueno, de una estación pasamos a la otra. Eso ni qué decirlo. Hoy es el aniversario de la Batalla de Santa Rosa. Nos acordamos de ello porque los niños van con traje, usualmente vestidos a la usanza campesina, y hacen la reflexión en los centros educativos, porque si no fuera por eso, se nos pasa de lado. Boris, son 158 años de la Batalla de Santa Rosa, y nos recuerda a Vladimir de la Cruz, que es por excelencia un apuntador, un hombre que nos ayuda, que nos va refiriendo los pasos de la historia día a día. Hay muchos otros buenos también historiadores, pero Vladimir es de los más prolijos en la prensa, que aquella batalla de entre 11 y 13 minutos dio cuenta de 400 filibusteros que estaban al mando del lugarteniente del coronel William Walker, del mejor lugarteniente que tenía William Walker, Luis Schlesinger. Bueno, es muy difícil pronunciar esos nombres, pero bueno, lo cierto es que esa es una batalla histórica de la campaña 56-57, perdón, y hoy se conmemora tanto como internacionalmente el Día Mundial de la Felicidad, que no sé en qué situación nos encontraría si nos preguntásemos eso un día como hoy a todos los costarricenses en términos del barómetro de la felicidad. ¿Qué tal, Boris? ¿Cómo estás?
Sí, buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas. Nada más un comentario. E histórica también tiene que ser la defensa de esa casona emblemática que está ubicada en una de las zonas más secas de nuestro país y que por condiciones climatológicas siempre está en riesgo.
Sí, es muy vulnerable, es cierto. Bueno, ya la reconstruimos, ¿verdad?
Ya la reconstruimos.
Gracias a un esfuerzo nacional enorme. La reconstruimos después de voraz incendio, que no me acuerdo en qué año fue.
Pero calor sintieron ayer todas las personas que vivían en Sardinal. El Instituto Meteorológico Nacional dio reporte de que fue la temperatura más alta del país ayer, 40,3 grados centígrados y 39 grados en el Cantón de San Mateo. Y allá también en Santa Cruz.
Por pues Pinilla. Yo estaba en Curridabat y sentí que estaba como en una ollita también.
Imagínese así cómo
que
estarían los de allá. Sí. Imagínese cómo estarían los de allá, doña Vilma.
Un gusto saludar a Karina Hernández y a Juan Diego Naranjo del Instituto Meteorológico Nacional. Buenos días, ¿qué tal, Karina? ¿Cómo está?
Buenos días, un gusto estar
muy
aquí.
Cerquita de micrófono que se le salga la voz bien fuerte.
Buenos días, un gusto estar aquí acompañándolos. Y sí, claro, estas zonas que menciona don Boris son ya de por sí calientes.
Sí. Ya de por sí. Y calientes y húmedas.
Sí, entonces ahorita están sintiendo condiciones aún más cálidas todavía. Que eso se está sintiendo en todo el país, pero bueno, estos lugares pues están acostumbrados, es cierto, porque son zonas cálidas, los de Curridabat no estamos tan acostumbrados a eso.
No estamos acostumbrados y eso nos pega muy fuerte.
Claro, claro.
Sí, sí. Juan Diego Naranjo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle.
Muy buenos días, doña Vilma, muy buenos días, don Boris y mi compañera Karina. Sí, como ustedes lo dicen, por más acostumbrado que esté la gente de Guanacaste, que ya históricamente ha sido una de las regiones más calientes del país, de siempre 40 grados, siempre sigue siendo 40 grados, ¿verdad?
Sigue siendo
un calor bastante importante y obviamente hay mucha gente. Y más si se toma en cuenta que hay mucha gente muy mayor en esa zona, ¿verdad? Ellos me imagino que sufrirían mucho estas sensaciones de calor tan fuerte como es 40 grados.
A Karina, Juan Diego y a una camada mucho más grande de nuevos meteorólogos los vemos en la televisión todos los días.
Sí.
Y además han logrado tener una ciencia multidisciplinaria porque son muchos especialistas en física, en estadística, en información satelital, en computación, ¿verdad? Y todo eso ha sido un acervo que tenemos nosotros los costarricenses ahí cuando el clima, y la gente solo se acostumbra a decir, no, o hace calor o hace frío, pero va mucho más allá de eso que lo queremos hoy conversar con ustedes.
Sí, particularmente para poder, digamos, dimensionar y que sea un ejercicio pedagógico, que siempre nos imponemos eso aquí en el programa, que sea un ejercicio pedagógico de comprensión, digo, cuáles, cómo esas herramientas y esa expertise que tiene el Instituto Meteorológico coadyuva en la definición de políticas públicas, pero también el entendimiento para el ciudadano de a pie, como nosotros, de los fenómenos que nos van, digamos, atravesando la cotidianeidad.
No, sí, claro. Pero, don Boris, también algo importante con esto de la temperatura tan alta es que esa sensación térmica, ese bochorno que nosotros sentimos, también lo sienten los animales. Entonces, en temas de ganadería, también tiene mucha implicación estas altas temperaturas que tenemos. Entonces, ahí entra la interdisciplinariedad también por ese lado, porque ellos también están sufriendo y los ganaderos están, pues, sintiendo las consecuencias de estas altas temperaturas.
Claro, de eso es parte de lo que queremos hablar, ¿verdad, Juan Diego? En el sentido de que el pronóstico del tiempo no es solo si va a ser sol o va a ser lluvia. También da una serie de información, de datos que debemos aprovechar. Porque el clima no tiene que ver nada más con esa sensación de frío o de calor, sino con la salud pública, con la educación, con la infraestructura, con el sector agroalimentario. ¿Cómo es que ustedes tienen todo este acervo de información y va más allá del pronóstico del tiempo del día, Juan Diego?
Sí, aquí tal vez podemos empezar hablando de que por lo menos el auge de la meteorología en Costa Rica, podemos hablar de tal vez unos 15, 20 años. Tal vez alguien dirá, cuando Max Mena salía ya por los 90, sí, ¿verdad? Y empezaba el pronóstico. O Werner, ¿verdad? Salía dando el pronóstico del tiempo y todo el mundo se quedaba viendo, mira, ¿qué hacen esos señores viendo, señalando una pantalla o algo así?
Y en el solo salir a la puerta uno se daba cuenta.
Exactamente. Y es imaginario. Se quedó mucho en que el Instituto Meteorológico Nacional es solamente el pronóstico del tiempo. Si va a llover, no va a llover, si acertamos, no acertamos, si llovió mucho, llovió poco. Ahora, podemos hablar que en los últimos 15, 20 años en que se ha venido desarrollando la meteorología en el país, sí podemos hablar que el instituto ha venido ganando una relevancia a nivel nacional. Ya, por ejemplo, nos toman en cuenta en gestión de emergencias. Por ejemplo, nosotros somos parte de la Comisión Nacional de Emergencias desde un punto de vista como asesores técnicos cuando hay eventos hidrometeorológicos, cuando hay huracanes, cuando hay inundaciones. Nos hemos ampliado también últimamente en esta época que es tan caliente. Le prestamos ayuda a los bomberos forestales, ahora que hay tantos incendios en el país. Les brindamos ese soporte, pero no solamente ahí, como bien lo dijo Karina, podemos hablar incluso de que la parte de agropecuaria, ver cómo los animales, cuándo necesitan agua, cuándo no, ese tipo de pronósticos. Y ya si nos vamos a cuestiones un poco más amplias, por ejemplo, Costa Rica es parte del panel de intergubernamental de cambio climático, en donde el Instituto Meteorológico Nacional es quien aporta todos los datos de cómo se encuentra el país y qué impacto tiene lo que generamos los seres humanos dentro de todo este evento o fenómeno que es el que denominamos cambio climático. Así. Lo que quiero decir es que el IMN sí se ha devuelto o se ha estado posicionando en los últimos años como un actor importante en la sociedad costarricense.
Hace un año, más o menos, lo recordamos, estuvo aquí sentado don Werner Stolz, porque la Comisión Nacional de Emergencia y el Instituto Meteorológico Nacional nos estaban alertando de los impactos del fenómeno del Niño, que es el que estamos viviendo hoy. Y nos avisaban desde hace un año que el fenómeno se iba a trasladar, iba a estar presente en la vida nacional hasta marzo o abril. Y ahí estuvo esa predicción bien hecha. ¿Qué ha pasado este año de temperaturas tan extremas, Karina?
Tal vez sería bueno recordar también, junto con la respuesta, Boris, que es el fenómeno del Niño, solamente para que todos estemos en la misma sintonía.
Sí, claro, claro. El fenómeno del Niño, pues, básicamente es un calentamiento, es decir, las temperaturas del mar, es decir, esas que vemos así por encima, si estuviéramos sobre el mar, veríamos esa agua que vemos, esa es la que se calienta y también en niveles subsuperficiales, se calienta más de lo normal. ¿En dónde? Específicamente en una franja ubicada en el Pacífico Ecuatorial. Este calentamiento es tan grande, en una masa de agua tan grande, que eso genera consecuencias en la parte atmosférica. Es decir, cómo circula el viento, cómo se mueve la atmósfera, tiene esas repercusiones. Por eso las condiciones a nivel nacional que percibimos cuando tenemos un niño o cuando tenemos una niña son diferentes. Porque la niña es más bien cuando tenemos esa franja del Pacífico Ecuatorial con temperaturas más bien más frías
más de lo frías. Normal. Sí. ¿Y cuáles han sido, Juan Diego, estos impactos que hemos tenido? Nos recuerda el Instituto Meteorológico Nacional que los grandes impactos del fenómeno del Niño fue en 1997 uh-huh. y en el 2015 uh-huh. que registramos la sequía más grave que ha tenido el país en 73 años. El Niño tiene que ver con ese calor, con el ambiente cálido y con las sequías.
Sí, e incluso echando un poquito más atrás el cassette, tal vez a aquellos oyentes que tengan un poquito más de memoria a largo plazo, sí, no quería decirlo así, pero sí, verdad, un poquito más de años, podrían acordarse incluso del Niño del 82 o incluso la sequía que hubo en el 70, entre el 72 y el 74, que también fueron provocados por el Niño. Y en todas las, o el Niño tiene la característica que siempre lo que nos genera es una disminución de las lluvias en la época lluviosa. No es que deje de llover del todo, uh-huh. sino que disminuye mucho las lluvias. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias en que se generan sequías. Zonas como, por ejemplo, Guanacaste o las partes bajas del Valle Central, donde usualmente está el sector productivo, pues comienzan a tener pérdidas. Ahora, en los últimos años, escuchamos mucho, y creo que escuché una noticia ahora en la mañana que venía para acá, de incluso el Instituto Costarricense de Electricidad, conforme fue haciendo represas, pues al no haber lluvia, pues los embalses bajan. Uh-huh. Y eso tiene una consecuencia en el bolsillo de todos nosotros, ¿verdad? Donde simple y sencillamente el ICE dice, bueno, necesitamos seguir generando corriente eléctrica y de alguna forma hay que pagarla, ¿verdad? Hay que costearla.
Hay que encender las plantas térmicas. Sí,
pero digamos, esos son los principales efectos que tiene el Niño, que es lo que sentimos normalmente en época lluviosa, que es, se apaga la lluvia y por ende, al apagarse la lluvia, y si le sumamos la estación seca, pues sentimos estas temperaturas tan altas o esta sensación de calor que ya creo que el Niño se estableció como alrededor de hace un año, más o menos por ahí de abril del 2023, y que ya tenemos ya 12, 13 meses, ¿verdad?
La disponibilidad de agua es una de las principales consecuencias del Niño. Baja la cantidad de agua que hay, como estaba explicando uh-huh. Juan Diego, eso tiene una afectación directa en la tarifa, en la generación de energía eléctrica, pero además en la disponibilidad de agua que tienen las personas en sus casas y las industrias y el sector, todos los sectores productivos. Esta sensación que estamos sintiendo de tantas comunidades con falta de agua, ¿es debido a esto, Karina?
Sí, en realidad sí, es causado en parte por el Niño, pero también algo muy importante que hemos tenido desde el año 2023 ha sido que no solo esa franja del Pacífico Ecuatorial ha estado más caliente de lo normal, sino que el Atlántico, incluso el Mar Caribe han estado más calientes de lo normal, incluso rompiendo récords desde junio del año pasado. Entonces, tenemos secos los dos lados. Entonces, tenemos condiciones muy cálidas en todo el país. Algo importante es que, por ejemplo, con la Niña, así como decía Diego, con el Niño se suele asociar a sequías, a condiciones deficitarias de lluvia en la época lluviosa, pero esto es principalmente en la vertiente del Pacífico y el Valle Central, porque en el Caribe la condición es un poco diferente. ¿Y qué pasó con esa niña que empezó en el año 2020? Bueno, empezaron condiciones deficitarias en el Caribe. Condiciones deficitarias que se mantienen hasta la fecha. Es decir, veníamos con condiciones excedentes de lluvia en el Pacífico, deficitarias en el Caribe en el 2020, pasamos a un 2023, donde tenemos condiciones deficitarias en el Pacífico y se mantienen las deficitarias en el Caribe. Es decir, todo ese abastecimiento de fuentes superficiales que suele ocurrir en fechas de nuestra época seca, es decir, de época seca en el Pacífico,
no ocurrieron
por parte del Caribe porque estuvo deficitario también. Entonces, esto tiene muchas implicaciones en abastecimiento de agua en un Niño que, como ya dijo Diego, lleva un año y un poquito más. No como el del 2015, que empezó en el 2014 y terminó en el 2016. Ese fue uno muy prolongado y con temperaturas muy, muy cálidas en el Pacífico Ecuatorial.
Sí. Aprovechemos de una vez Boris, adelantemos nuestra primera pausa, son las 8:15 de la mañana, nos acompaña Karina Hernández y Juan Diego Naranjo del Instituto Meteorológico Nacional. Hay consultas y por supuesto las vamos a trasladar.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:17 de la mañana, conversamos con Juan Diego Naranjo y Karina Hernández del Instituto Meteorológico Nacional. Hay bastantes consultas, qué bueno, eso me gusta mucho, porque podemos ir trasladándolas de una, ¿verdad? Y no dejarlas hacia el final, porque hay muchas personas que están interesadas y preocupadas, por supuesto, con la situación. Entonces, voy a dejar las preguntas de don Boris para dentro un ratico.
Por favor,
porque dale. Es el que tiene el conocimiento para hacer consultas.
Me gusta,
te encanta, sí, no, además conoces. ¿Por qué en otros países los datos, esto dice don Alonso Contreras, él cree ayudan a mejorar la eficiencia del control de enfermedades, sobre todo para atenuar la relación entre la humedad, el viento, etcétera, pero que él cree que aquí es muy deficiente y entonces no ayudan, por ejemplo, él que es productor de Cartago, a planificar la aplicación de los productos de una manera, en el área agrícola, por supuesto, de una manera pues más eficiente. ¿Es cierta esa, digamos, consideración que tiene don Alonso?
Bueno, vamos a ver. En el meteorológico tenemos dos boletines agroclimáticos, eso es parte del apoyo que se le da al sector agro. Uno está asociado a la producción de caña de azúcar y el otro arroz a nivel nacional, se publican a nivel nacional. Pero hay muchos otros productores que tienen sus cultivos en otras zonas, porque trabajamos a nivel de región productiva de cada cultivo. Nosotros tenemos varios productos que la gente puede utilizar para saber si va a haber mucho viento por una aplicación, si van a tener algo de lluvia, si no va a llover, porque depende de la aplicación van a ocupar pues que no llueva o que llueva o que no esté muy ventoso para que no se disipe el producto.
Los cultivos.
Ajá. Entonces tenemos algunos productos como por ejemplo la tendencia semanal, se publica todos los lunes y se actualiza los jueves. Tenemos también el pronóstico diario, que se actualiza, ¿qué es? Cada dos veces al día.
Dos veces al día.
Ajá. Esto para corto plazo, porque para este tipo de pronósticos tan puntuales tienen que ser de corto plazo. Si quisiéramos saber con un mes de antelación, la certeza de ese resultado no sería tan buena. Entonces, para temas de aplicaciones es mejor un pronóstico de corto plazo.
Sí, pero tal vez yo iría un poco más allá con la consulta de Alonso, porque lo planteábamos en la invitación. Una cosa es la disponibilidad de la data, que es determinante, ¿verdad? Es como decir la materia prima. Y otra cosa es el diseño de la política pública. ¿Qué hace con los datos del meteorológico? Pues el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Economía y las demás entidades que definen las políticas públicas. Porque, vamos...
El ICE, acueductos y alcantarillados.
Yo siembro cebolla en Oriamuno o Papa. Yo necesito que alguien me diga qué hago con los datos, cómo es que yo cómo los voy a implementar en mi terreno, en mi cosecha, en mi día a día, en mis inversiones, ¿verdad? De agroquímicos, etcétera. Yo lo que necesito es el acompañamiento y me parece que obviamente eso debe exceder la tarea del meteorológico. Entonces, ¿cómo entroncar la formulación de la data científica con las políticas públicas que el país requiere?
Es un trabajo en conjunto en realidad, porque nosotros ponemos la componente clima, pero el Ministerio de Agricultura debe llevar eso a los productores. Para eso existen los extensionistas, desde mi punto de vista.
Debe, claro, el deber ser es una cosa, pero ¿eso se hace?
Pues hace un par de años nosotros dimos una capacitación a extensionistas del Ministerio de Agricultura y muchos otros de sectores privados que quisieron incorporarse, era un montón de gente, de una capacitación agroclimática para que aprendieran a utilizar nuestros productos. Claro, esto lamentablemente no llega a todos los productores, porque sería demasiada gente, ¿verdad? Pero claro, enseñarles cómo usar nuestros productos siempre, claro, siempre es algo que debe
ser. Sí, claro, no, pero es que por supuesto que el instituto pues no va a poder capacitar a todos los productores agrícolas del país, pero insisto, me parece que esto tiene que ver con el músculo que tiene, en este caso, el Ministerio de Agricultura, y cuando habla de extensionistas me parece que está hablando de una cosa como del pasado, porque yo no sé, y aquí voy a hacer expresa manifestación de ignorancia, por lo menos no conozco actualmente cómo funciona eso, pero está visto que uno de los problemas mayores que tienen los agricultores es el debilitamiento que tiene ese músculo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces yo no sé si todavía funcionan esos
expresionistas. O si habrán.
Claro, yo no sé cuántos. No. Si funcionan, ¿verdad? Porque hay cosas que van quedando como en... Vamos a ver, los que se van pensionando no se renuevan, los que se fueron del trabajo ya no están, y eso hace que sea muy disminuida la capacidad. Digo, hablamos de inspeccionistas agrícolas, o ¿cómo se llaman? Extensionistas agrícolas, como cogestores de desarrollo en el IMAS, como, no sé, una gran cantidad de equipos que sí todavía funcionan, por ejemplo, en el área de la salud, claro, que buscan a las personas en las comunidades que les ayudan a resolver.
A mí me gustaría terciar aquí, Vilma, ¿verdad? Porque si bien es cierto, como estaban explicando Juan Diego y Karina, el instituto se ha dedicado a enseñarnos, ¿verdad? A evangelizar sobre el tema del clima, deberían también incorporar en los pronósticos del tiempo toda esta información que ustedes tienen y cómo los sectores pueden llegar a ellos según la necesidad de cada uno, porque es muy diferente, ¿verdad? El problema que plantea el productor allá en Cartago a los que tienen ahora los vecinos de Atillo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ustedes también deben hacer ese esfuerzo, teniendo la data, teniendo la información, teniendo el expertise y el conocimiento, cómo llevar más esa información?
Ahí, metiendo la cuchara un poco, sí, digamos, lamentablemente el meteorológico tiene un límite en el decir tenemos que ser los más generales posible para cubrir la mayor cantidad de población posible. Pero como bien nos dice Karina, conforme nos vamos acercando a algunas zonas productivas o mismo a la misma sociedad, podemos acercarnos un poquito más a la gente. Nosotros tenemos experiencia, recuperando un poco el tema de la parte agrícola, en que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a dar capacitaciones normalmente a pequeñas cooperativas o grupos de agricultores que solicitan información, vieras que cada vez que ellos reciben la capacitación, comienzan a utilizar sus productos y comienzan a mejorar. Una vez que comienzan a entender esa información, comienzan a medirse un poco más, si siembro más, si siembro menos, si aplico mayor producto o no aplico tanto producto porque espero más lluvia o está más caliente, o incluso también nos ocurre que se abre un canal entonces entre el productor directamente, porque el Instituto Meteorológico Nacional es público, entonces cualquier persona puede llamar, y entonces desde el productor más humilde, con solo un teléfono, llama y obtiene la información que necesita. Lamentablemente nosotros, como hablamos desde lo general, no podemos ser tan particulares como para decirle, mira, es que no sé qué decisión tomar, si vos lo que tenés, poniendo el ejemplo, rescatar el ejemplo de la cebolla, de un cebollero, ¿verdad? Usted es el experto en la cebolla. Yo le puedo decir hasta aquí, pero al final de cuentas, usted termina tomando la decisión. Entonces, sí, ¿verdad? Hay un poco de los dos, pero lo que sí es cierto es que a lo que hemos visto en los últimos años, hay una sed de información meteorológica.
Claro, claro.
Que de nuestra parte sí siento que necesita ser adecuada para cierto tipo de población, pero la población también tiene que aprender a educarse, ¿verdad? Sobre cómo interpretar la información que nosotros damos. O sea, es en las dos vías, ¿verdad? Sí. Pero ahí vamos poco a poco.
Y ese trabajo de interpretación de los productos que ustedes obtienen a través de los datos meteorológicos, sí lo dan, ¿verdad? La gente puede llegar y como institución pública, Karina, decir, yo necesito saber, una comunidad como los lamentables hechos en Areneros en Desamparados, 2 años seguidos que tuvieron las mismas inundaciones, y la gente siempre dice, pero es que siempre llueve, pero ¿qué trabajo hacen ustedes o cómo se podría adaptar la información meteorológica a toda la acción climática que tiene que ver con la prevención y la adaptación? Porque hay muchas comunidades que ya están claramente marcadas, que siempre tienen los eventos hidrometeorológicos, y lo siguen padeciendo año con año.
Sí, es que muchas veces se nos olvida como población que la historia nos da mucho poder. Porque si nosotros sabemos qué pasó en niños previos con nuestra actividad productiva, podemos, y sabemos que viene un niño, viene una niña,
hay que tomar las medidas.
Ya sabemos cómo actuar, porque ya sabemos qué nos pasó, entonces sabemos qué nos puede llegar a pasar. Sí. Entonces muchas veces pensamos como muy en el día a día y se nos olvida, no tenemos esa memoria, y ahí es donde es importante que se hagan investigaciones, porque entonces puede aterrizarse qué pasó en ciertos eventos hidrometeorológicos extremos con diferentes sectores productivos. Claro,
ya yo conozco a mi compañera y ya estaba arrugando la cara, porque eso es lo que va a preguntar.
Yo tengo esta aprensión enorme, digo, me parece muy bien. Es cierto, como dice Juan Diego, que el instituto ha cobrado una enorme, sobre todo, credibilidad en los últimos años respecto de la solvencia técnica y científica de su tarea. Lo que pasa es que uno no le puede pedir a la gente toda, ¿verdad?, que se informe y que se capacite. Es que para eso es la política pública del Estado, y el Estado es uno solo. Entonces puede ser muy valioso lo que hace el instituto, pero absolutamente insuficiente respecto de un andamiaje institucional, un aparataje del Estado que no es capaz, ¿verdad?, en el acompañamiento de la Banca del Desarrollo, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Economía y de todos los demás actores, del INCOPESCA, de súmele todos los que tienen que ver con esto, ¿verdad? Para poder decir, ok, ahora sí, yo recibo, yo como parte de la sociedad productora o ciudadana, nada más, y además con microclimas, que es que además el país no es uno, son muchos países, muchos segmentos, ¿verdad? Cada pedacito, como decía el Tribunal Supremo de Elecciones, que tiene características particulares en un país que tenemos desde trópico seco hasta el lluvioso. Más lluvioso que tenemos, que nos permite esa riqueza de la cual derivamos tantos beneficios.
Pero vea, doña Vilma, vea, usted también está dando la razón a lo que le está diciendo Karina y Juan Diego. Eso no le compete al Instituto Meteorológico Nacional, le compete a las instituciones,
sí,
porque ahí está la data.
Claramente, también.
Y ahí es donde está. Vea, el caso que hay ahora, 2015, ese gran fenómeno del Niño, esa gran sequía, esa disminución del agua que hemos seguido teniendo. Y hoy, 2023, aparece Lice diciendo que va a construir una represa.
El año pasado fue en septiembre que anunció esto de la represa.
Allá en Siquirres.
Es en Siquirres, sí, fue como allá por septiembre del año pasado. No se sabe cuál es el lugar exacto, pero dijeron que era en Siquirres. Entonces, una represa en Siquirres, a estas alturas, cuando a nosotros nos falta tanto abonar la generación de energía solar, eólica, etcétera, ¿verdad? No sé. Y entonces nos van a decir ellos, sí, pero ya habría que preguntarle a Liz. Sí, exacto, pero entonces, ¿cómo es para ustedes el funcionamiento de esos muchos binomios que deben hacerse para que la política pública, para que ustedes también estén más satisfechos? Porque yo me imagino que muchas veces dicen, wow, tanta información que generamos y tan poca política pública que se deriva.
Sí, volvemos a lo mismo, ¿verdad? El Instituto Meteorológico tiene un límite, ¿verdad? Y nosotros como institución, pues con mucho gusto, donde nos inviten, ahí vamos, ¿verdad? Vamos con mucho gusto, y como estamos aquí, participamos en mesas de cambio climático, podemos participar en mesas, por ejemplo, yo participé en una de inundaciones, ahora rescatando un poco el tema, el ejemplo de las inundaciones, con el Colegio Federado de Ingenieros, ¿verdad?, que querían que les explicara un poco cómo eran las inundaciones, y por qué el Colegio Federado de Ingenieros en aquel entonces. Porque muchas de las inundaciones, por lo menos en la parte urbana, tienen que ver con la planificación y tienen que ver más que todo con construcción. Si nuestras alcantarillas están muy viejas y hay que actualizarlas, hay que hacerlas más grandes, o la forma en que vamos construyendo, hace que algunos lugares, como usted bien lo mencionó, don Boris, que son recurrentes las inundaciones, cada vez pueden ser más grandes y más grandes y más grandes. Pero ese es el campo que nos estamos abriendo, ¿verdad? Como les decía ahora, por dicha hemos ido ganando relevancia en los últimos años, y ahí vamos a ir buscando el huequito donde nos podemos meter, porque en realidad, ya le digo, en Costa Rica es en los últimos años, pero si nos vamos a países desarrollados, o sea, es lo más normal que el aspecto del tiempo meteorológico, climático, esté presente, como dice doña Vilma, no solo en las políticas de públicas de producción, sino también de infraestructura y de...
Las decisiones de inversión. Las decisiones de inversión.
Claro, esto que menciona Diego, de que nosotros tenemos un límite, es cierto, tenemos un límite nosotros como meteorológico, pero... Como les decía, este trabajo tiene que ser interdisciplinario. Entonces, el meteorológico puede ir más allá, pero con acompañamiento entonces de la otra contraparte y hacer un trabajo conjunto para mejorar el conocimiento, para informarle mejor o para que tengan mejor toma de decisiones los sectores.
Quiero señalar esto. Esto no hace parte de una crítica específica a este Ministerio de Agricultura, hace parte, y es que si no, uno puede taparse los ojos y no ver la realidad, al debilitamiento por décadas, pero si ayer lo estábamos viendo con Roberto Artavia, de ese régimen, ¿verdad?, no definitivo, como se cataloga, que hace que tengamos un músculo muy fuerte en el país para la generación de inversión, la atracción de inversión, para la diversificación de las exportaciones, pero no para la producción local, con el debido acompañamiento de las instituciones gubernamentales. Pero esto no es un problema que se inició ahora.
No.
Ahora, don John, usted puede pensar que esto es un parloteo de crítica contra la actual administración. No, es que el debilitamiento ha sido consustancial a lo largo de mucho tiempo para con este sector. Y si no, hay que oír a los agricultores en todas las administraciones quejándose de lo mismo y haciendo eco de la falta de acompañamiento. Ahora, lo que está pasando con la disminución de la cosecha, de la extensión del sembradío de arroz, pues es una realidad desde el día de hoy. No me la estoy inventando yo. ¿Cuántos empleos se están perdiendo por ello? Claro. Digo, hay situaciones que están correlacionadas, pero vamos a volver a centrarnos en el niño, en la niña y en cambio climático.
Es que Karina quería decir algo.
Sí, Karina, sí, es que algo importante con el Ministerio de Agricultura es que, bueno, sigue siendo una institución pública, al igual que el meteorológico.
Así.
Entonces, tiene los mismos males que tenemos nosotros.
Sí.
Entonces, existen, trabajan muy bien los extensionistas, porque he dado charlas con muchos todo el país.
Así es.
Ese es el gran problema, que están igual que nosotros, que somos unos poquitos haciendo un montón de trabajo.
Sí, claro, cubriendo
todo
el país.
Con muy pocos recursos, además, porque algo que tal vez la gente desconoce es que desde el productor de subsistencia, es decir, el que produce para mantener a su propia familia, con los cultivos que produce, hasta un productor organizado, puede solicitar charlas en el meteorológico. Uh-huh. Y esas charlas no tienen ningún costo, tienen que ser programadas, eso sí, pero eso es totalmente viable.
¿Escriben a algún lugar o simplemente buscan ahí la página del Instituto?
Sí, pueden tramitarlo por medio de la página o pueden escribir, depende. Sí, ahí ellos en la recepción les pueden decir a quién, porque depende de si es un pronóstico de corto plazo o es un pronóstico de largo plazo. Entonces, tienen que direccionar la consulta.
Karina, entonces, y con Diego.
Pero
perdón.
Eso es lo que yo quisiera que quede claro,
que quede,
¿verdad?
Claro.
Que los extensionistas hacen un gran trabajo,
sí,
pero
yo estoy
están
clara.
Trabajando
con limitaciones. Con limitaciones.
Un trabajo que tenga la capacidad de revisar todo, para peinar todo el país, empresas, emprendimientos, actividades o grandes comercios, para ver si quienes están incumpliendo la legislación laboral. Bueno, los inspectores laborales que hay no pueden cubrir todo. Claro, yo entiendo esta debilidad.
Juan Diego y Karina han sido insistentes en que el Instituto Meteorológico tiene límites. ¿Y cuáles son esos límites? Es la institución que le corresponde observar, analizar los elementos del tiempo, la temperatura, la humedad, la lluvia, la dirección y la velocidad del viento, la nubosidad y la radiación solar, pero es que esos elementos del tiempo tienen incidencia directa en la salud, en la gestión del riesgo, en la producción agroalimentaria, en la pesca, en la gestión del agua, en el turismo. Y ahí es donde entendemos esa limitación que dicen ustedes. La gente de todos los sectores requiere de ese acompañamiento.
Pero por eso se trabaja en comisiones o en procesos interdisciplinarios. Porque, por ejemplo, con el Ministerio de Agricultura, hace tal vez un par de años, que se está hablando, se está negociando y tramitando todo lo que hay que hacer para trabajar mesas agroclimáticas. Ajá. ¿Qué es una mesa agroclimática? Bueno, es ir a exponerle al productor qué es, cuáles son las condiciones climáticas que vienen, hacer un poco de investigación para que ellos aprendan, darles herramientas para que aprendan a tomar decisiones o para que puedan mejorar su toma de decisiones. Eso es algo que todavía no ha salido, pero bueno, eso está en los planes para desarrollarse.
Qué bueno.
Y por ejemplo, con el Ministerio de Salud, pues creo que mucha gente no lo sabe, pero nosotros apoyamos al Ministerio de Salud con pronósticos de la componente climática para su sistema de alerta temprana. Desde antes de que estuviera el dengue, y hacíamos pronósticos para COVID, y todavía lo seguimos haciendo. Es decir, hay un trabajo interdisciplinario entre Caja Costarricense del Seguro Social y nosotros. También con dengue están metidas otras instituciones, tenemos un convenio interinstitucional. Claro.
Y hay una legislación importante, Juan Diego, antes de darte la palabra, que se hizo a partir de esto, que son todos los trabajadores que trabajan en el campo, y lo del factor térmico. Bueno, entonces, ¿cómo se modificó la legislación nacional para proteger y obligar a los patronos a proteger a todas estas personas trabajadoras? Disculpa, Juan Diego.
Seguimos trabajando en eso porque hemos estado tratando de identificar umbrales para saber entonces en qué momento es tan riesgoso para usted como productor o bueno, como peón o como quieran verlo, que esté expuesto a esas condiciones climáticas.
De hecho, es otro ejemplo que iba a poner, pero tal vez haciendo consecuencia, ustedes lo ven, en, por ejemplo, en los partidos de fútbol. En últimos tiempos, parte hubo un acercamiento, en aquel entonces creo que era de la UNAFUD, de la Federación, no me acuerdo, en tratar de reducir uno en una campaña que tenían sobre el cáncer de piel, los jugadores estén expuestos a la radiación, pues, en horas del día, y que incluso llegaron a implementar minutos de hidratación, porque la temperatura a la que están jugando, la que
más el esfuerzo físico,
hace un esfuerzo bastante grande. Claro, tal vez el fútbol porque es lo más visible, pero podemos estar hablando de la gente que practica triatlón, la gente que practica atletismo, la gente que hace incluso senderismo, la gente que hace, o sea, todo lo que hacemos al aire libre. Y tal vez ahí, rescatando un poco el tema que vos decías de la parte urbana, nosotros tenemos una estrecha relación con la Comisión Nacional de Emergencias, en donde prácticamente en los últimos años se han venido implementando a nivel nacional, pero más que todo de un esfuerzo municipal, implementación de sistemas de alerta temprana, identificando cuáles son aquellos barrios, cuáles son aquellas calles que históricamente sufren de inundaciones. Ahí completamos la información, por ejemplo, que puede levantar la Comisión Nacional de Emergencias con los pronósticos de lluvia que nosotros podemos emitir y generar una alerta para decirle, tal vez, no sé, al barrio... Voy a inventarme un nombre. Barrio El Carmen, gracias, que todo está meteorológico. Barrio El Carmen, dice, vea, Barrio El Carmen, hoy va a llover mucho. ¿Cuánto es mucho? A veces ustedes nos escuchan hablar, 250 milímetros, no.
Y uno...
Detrás del palo, pero sí le digo.
Detrás del palo.
Exactamente.
Juan Diego ya lo describió.
No, porque es parte de ese aprendizaje que tenemos nosotros de que el lenguaje técnico, claro, hay que aterrizarlo a quien lo está recibiendo. Sin lugar de decir, por ejemplo, 100 milímetros en Barrio El Carmen, digamos, mira, no, es que la población de Barrio El Carmen, hoy va a llover, hoy va a ser una tarde de lluvias, esté atento, vigilante a la quebrada o el río que está ahí, porque históricamente se producen inundaciones.
Ajá. O la inundación de las alcantarillas.
O inundación de las alcantarillas. Exactamente. Entonces, ese tipo de información nosotros con... Una vez ya cruzada con la información de la CNE, la información de nosotros, se la entregamos a la misma Comisión Nacional de Emergencias y claro, ellos ya están alertas como tal, que si no se puede evitar del todo, por más que queramos, la emergencia como tal, ¿verdad? Porque todavía incluso, aunque tengamos toda la información y la desplegamos a Raimundo y todo el mundo, siempre va a quedar alguien por fuera.
Sí. Tengo una consulta muy interesante porque además la formularon dos diferentes escuchas. ¿Hay una relación entre el niño, la niña y la zona de convergencia intertropical? Y ahí la cosa, ya la pregunta, se parece que sí. El que pregunta sabe. Hola, este es mi amigo Andrés. ¿Y cómo repercute eso en el territorio nacional? Trate de explicármelo para que yo lo entienda, digamos, Juan Diego.
Ok, vamos desarmando el muñeco. La zona de convergencia intertropical básicamente es una zona en el Ecuador en donde los famosos vientos alisios que hablamos se encuentran. Una vez que se encuentran, forman una banda de nubes que es la que genera la lluvia como tal. Dependiendo de la época de año, esta banda sube o baja. Al subir, se coloca sobre Costa Rica y está normalmente la mayoría del tiempo sobre o durante los meses de la época lluviosa. De hecho, es muy responsable gran parte de la lluvia que cae debido a la zona de convergencia tropical. Entonces, ustedes nos escucharán, es que la zona de convergencia tropical está encima y que la gente, por ejemplo, en Facebook se queda con nosotros. Qué aburrido, ¿cuándo se va? ¿Cuándo se desaparece? No, no, ¿verdad?
No se desaparece.
Es la que nunca produce la mayor... No, exacto. Primero, nunca desaparece. Segundo, que es la que realmente nos aporta la mayor cantidad de lluvia al país durante la época lluviosa. Con el niño y la niña, como bien lo dijo Karina, como es un trastorno en la atmósfera debido a una disminución o un aumento de la temperatura de las aguas, ella dijo, ok, hay un cambio en los patrones atmosféricos. Y esos cambios tienen que ver con que la zona de convergencia intertropical, cuando tenemos el niño, se mantenga en el Ecuador la mayor parte del tiempo.
Es decir, más
abajo de Costa Rica. Y cuando estemos en la niña, por el contrario, suba y más bien se coloque sobre Centroamérica o incluso llegando hasta prácticamente ubicarse sobre Guatemala. Entonces, por eso es que asociamos mucho a que cuando tenemos niño, no llueve, y más bien cuando hay niña, tenemos excesos de lluvia.
¿Y de qué manera, para darle continuidad a las consultas, eso, se ve afectado por el cambio climático? Digamos, ¿es un factor adicional?
Ese es un tema importante, porque cuando este niño empezó, o cuando empezamos a hablar del niño, la gente solía decir, mucho en prensa lo escuché, que este niño era culpa del cambio climático. Uh-huh. Pero esa es una diferenciación muy importante que tenemos que tener clara, porque el niño y la niña no son parte del cambio climático, son parte de la variabilidad climática. ¿Qué es la variabilidad climática? Bueno, está conformada por esos fenómenos oceánicos y atmosféricos que pueden ir cambiando. Es decir, si analizamos 30 años, a veces tenemos niño, a veces tenemos niña, a veces tenemos fase neutra. Eso es variabilidad climática, es normal que ellos estén oscilando, ¿verdad? Que estén cambiando. Pero cuando hablamos de cambio climático, estábamos hablando de condiciones que, si comparamos 30 años contra otros 30 años, vemos diferencias, es decir, un cambio. Son cambios tan grandes que se pueden ver en un promedio de 30 años contra 30 años. Entonces, lo que se ha visto con el tiempo es cómo ha ido variando el comportamiento del niño y la niña.
En relación a esos cambios grandes.
Sí, okay. Pero no podemos decir que la existencia de un niño o una niña son del cambio climático, porque es variabilidad climática. Okay. Porque algo importante es que el cambio climático, se va a presentar, está todo este tema del cambio climático, pero haya o no haya cambio climático, y esa es la forma fácil de entenderlo, creo yo, haya o no haya cambio climático, siempre va a haber niño o va a haber niña, okay, porque son parte de la variabilidad climática.
Pero van a estar condicionados por esos grandes cambios en el tiempo.
Uh-huh. Por ejemplo, hay una hipótesis que se da mucho desde la parte académica, es decir, por ejemplo, debido al cambio climático, ahora los niños comenzarían a ser un poco más intensos, uh-huh, o tal vez un poco más prolongados. Esa es una hipótesis. Otra hipótesis, por ejemplo, sobre el cambio climático, es decir, bueno, los huracanes ahora puede ser que sean pocos, pero sean muy destructivos hacia el futuro. Entonces, como decía Karina, atribuirlo todo al cambio climático, uh-huh, no, uh-huh, es del todo correcto. Sí se han visto que hay variaciones a lo largo, como dice Karina, 30 años, 40 años, 100 años, sí hemos visto cambios que pueden ser atribuibles a. Pero también lo que es cierto es que la variabilidad climática hace que un año sea más lluvioso y otro año sea menos lluvioso, un año sea más caliente, otro menos caliente, que siempre va a ocurrir, tengamos o no el fenómeno del cambio climático.
Hacemos una pausa, son las 8:46. ¿Se tiene que ir don Juan Diego o nos
aguanta? Falta muy poquito.
Puedo aguantar un ratito.
Muy poquito. Sí.
Ya volvemos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:48, nos quedan 7 minutos nada más.
Y una niña por venir.
¿Hasta cuándo? Le preguntamos a Juan Diego, ¿sí?, antes de empezar el programa, vamos a sentir tanto calor. Y ya sabemos, ¿verdad?, el que más y el que menos, que en Semana Santa nos caiga en marzo, nos caiga en abril, es como el momento de más calor. Esta sensación de bochorno, esta humedad, porque además, claro, es que nosotros vivimos en un lugar donde las humedades, la humedad es elevadísima.
Juega mucho.
¿Hasta cuándo vamos a sentir este calor?
Bueno, aquí vamos un poco también a lo que ocurre normalmente durante el año, ¿verdad? Marzo es un mes donde usualmente registramos las temperaturas más altas en el termómetro. Pero es uno de los meses también más secos. Y usualmente hay alguna brisa que refresca el ambiente. Pero usualmente...
Juan Diego, pone el micrófono frente, aquí,
gracias.
Frente a vos.
Pero,
no de lado, sino de frente.
Usualmente, en abril comienza lo que nosotros denominamos el periodo de transición, que es cuando comienza a ingresar humedad, que esa humedad después se transformará en lluvia, pero mientras tanto está ahí presente.
Claro. El bochorno.
La sencilla, la sencilla contradicción.
El bochorno.
Me encanta la sencilla contradicción de Malpaís, entre el calor y el agua. Qué canción maravillosa, la pondremos también, pero bueno.
Entonces, abril comienza ese periodo de transición donde comienza a ser mucho más húmedo que marzo. Y es donde comienza esa sensación de bochorno. Entonces, aunque no tengamos tal vez las temperaturas más altas que se registren en los termómetros, sino que eso ocurre en marzo, sí tenemos una mayor sensación de calor durante abril. Eso, en el tanto y el cuanto, comiencen a llegar las lluvias. Eso sí, una vez comienzan las lluvias, empiezan porque también está el calor de la época lluviosa. Uno dice, qué calor, qué bochorno durante la mañana, pero viene la tarde el aguacero y refresca y baja la temperatura, ¿verdad? Pero realmente estos periodos de calor que hemos estado teniendo, y en particular este año por el fenómeno del Niño, sí hemos visto que hemos tenido varias semanas con temperaturas bastante altas.
Karina, antes de irnos, se dice que después de un fenómeno del Niño fuerte, podría venir un fenómeno de la Niña fuerte. ¿Es así?
Pues este año lo que se espera es que este Niño que hemos tenido desde el año pasado se mantenga hasta abril, que ya en mayo empecemos con la fase neutra, que es la fase neutra de las condiciones normales, ni niño ni niña. Y todavía no es tan seguro, pero podríamos llegar a tener efectos de una Niña en el último trimestre del año. Porque todavía no es tan seguro.
O sea, muchísima
agua.
Sí, a partir
agua.
De octubre.
Agua,
sí,
huracanes.
Que es justamente la parte...
Cuando ya se supone que más bien va dejando de llover,
más o menos, diciembre. Porque octubre es de los meses más lluviosos.
Sí.
Entonces, eso es algo importante, porque estaría afectando o estaría llegando esa Niña o esas condiciones de Niña en el pico más alto de la temporada de huracanes. Entonces, eso es importante para nosotros. Uh-huh.
Claro, porque acuérdense que la temporada de huracanes va de junio a diciembre, ¿verdad? ¿Es así?
A noviembre.
Noviembre.
Perdón, del 1 de junio al 30 de noviembre, se supone que... Sí, me estaba olvidando la lección básica. Oiga, ve qué interesante. Ya vamos terminando el programa, dice Humberto, ¿me pueden decir por qué se llama el Niño y la Niña? ¿Por qué le pusieron esos nombres?
Niños, algo niños y básica. Niñas traviesas, se titulaba antes.
Eso tiene que ver con una connotación histórica casi que colonial,
sí.
¿Verdad?
¿Así?
Sí, casi que colonial. Realmente quienes en los incas, ellos tenían conocimiento de este fenómeno. Ellos siempre notaron...
¿Qué cargas?
Acuérdense que los incas era también, no solamente vivían en Machu Picchu, sino también había varios en la costa. En el altiplano, sino también había en la costa. Y ellos pescaban. Entonces, cuando se le calientan las aguas, ¿verdad? Se calientan las aguas, los peces los que buscan son aguas frías, frescas o frías.
Sí, sí, sí.
Entonces, tendían a irse abajo bajo el mar. Para ellos, eran periodos de escasez de peces, de alimento. Ahora, llegan los españoles y adquieren ese conocimiento y se dan cuenta que usualmente siempre ocurría para diciembre.
Con el nacimiento del Niño.
Con el nacimiento del Niño.
Del Niño Dios.
Porque es normal que las temperaturas más altas se presenten a finales de año, tras de eso. Entonces va como ligado.
En ese lado. Entonces, no solamente ocurría eso, sino también que, era donde se tenía más registro. Y el concepto de la Niña, el Niño como fenómeno, el fenómeno académicamente se llama Helenos, pero en aquel entonces, en los 70s, decían, es el Niño, porque traigamos como ese recuerdo histórico de que era, los españoles decían el Niño o las aguas del Niño, ¿verdad? Vienen las aguas del Niño, son aguas calientes, ¡pum!, cae la producción. Y entonces, cuando ocurrió lo contrario, el enfriamiento, entonces, para académicamente, ¿verdad?, para decir en lo contrario, se le asocia el nombre de la Niña.
Ah, qué bonito terminar así, porque me parece que esto... La pregunta de don Humberto nos permite aprender una acepción que no es rigurosamente científica, pero que proviene de la historia. Qué bonito. Uh-huh. Bueno, nos vamos.
Y del conocimiento científico ancestral.
Claro. Claro.
Sí.
Yo quisiera hacer una recomendación final ante estas últimas temperaturas, ante estas temperaturas tan altas. Hace poco escuché de una iniciativa de dejarle recipientes con agua en el patio a los animales. Sí. Pero esto tiene implicaciones muy importantes en las tasas de dengue a nivel nacional. Ahorita tenemos tasas de dengue altas.
Altísimas.
El que quiere, bueno, igual... la recomendación oficial es que no se les dé alimentación a los animales silvestres, ni siquiera agua. Pero el que quiera hacerlo tiene que ser muy responsable con ese recipiente cargado de agua, porque no lo puede dejar ni 24 horas ahí. Tiene que estar entonces refrescando el agua, porque si no, lo que está haciendo es favoreciendo la producción de mosquitos, que al fin y al cabo pueden terminar siendo portadores de
agua calientísima a los animales. Además, que se calienta con el sol.
Además. Uh-huh.
Qué interesante, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hemos invitado muchas veces, por cierto, vale la pena señalarlo, al ministro de Agricultura y Ganadería. Siempre nos dicen que van a buscar espacio en agenda, pero parece que nunca hay espacio. Y a mí me gustaría mucho que viniera para que nos ayudara, digamos, a redondear algunas de las inquietudes que planteamos hoy. Muchas gracias. Pero bueno, Juan Diego, Karina, de verdad, cuando tengan chance, pues pueden volver a conversar con nosotros. Además, va a haber mucha información en conferencia de prensa mañana. El sábado es el Día Mundial del Clima, ¿verdad? Sí. Y hay mucho que aprender y seguir este...
Y no hablamos de Proyectiva, que es un programa que está emprendiendo el meteorológico para que toda esa data sirva para las decisiones de
todavía
política
más,
pública. Mucho más.
Uh-huh. Bueno, que tengan buen día. Muchas gracias.
Buenos
gracias
días. Muchas gracias
a ustedes. Gracias por venir a tomarse el cafecito con nosotros. Mañana... mañana hablamos de un cóctel delicado de malestares que se expresan de manera muy puntual en lo que están viviendo los vecinos de Atillo, pero también en otras comunidades y en otros sectores del país. Pásenla muy bien, chao. Hablando claro.